Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, que mora en los altos cielos, demos gracias, Señor, siempre por los trabajos que usted nos ha dado para hacer. Pedimos siempre, Padre, poder para seguir adelante, luchando para cumplir día tras día más de tu obra. Muéstranos qué debemos hacer, Señor. Muéstranos con quién debemos hablar, para que todo aquel que quiere salvación puede escuchar la palabra y puede llegar. Guarda nuestras mentes y corazones, Padre, en todo lo que vamos a estar leyendo hoy. Y gracias por esa libertad que tenemos. Eso te lo pedimos en el nombre de su único Hijo, Jesús el Cristo. Amén. Muy bien. Estamos siguiendo en nuestro estudio de la apostasía. Hemos hecho varios pedazos de eso, empezando en el Viejo Testamento. Leemos sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua. También leemos del sueño que tuvo Daniel sobre los distintos bestias. Hoy hemos llegado al momento de la restauración. Para poder restaurar algo, tenemos que conocer qué es. Porque si no conocemos qué es, no podemos restaurarlo. Entonces, si hubiera un ejemplo, una casa en este lugar, y un día yo quiero reconstruir la casa tal y como fue cuando fue nuevo, pues tengo que saber qué era y cómo se ve. Porque si no sé cómo se veía, lo que estoy reconstruyendo solo es lo que está en mi mente. Entonces, así es la iglesia también. Recordamos también, hemos leído de esa imagen de la mujer en Apocalipsis, la mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas, y ella estaba embarazada, tuvo ella un hijo varón. Dice, luego fue dado a ella alas para volar al desierto, donde estaba ella sostenido por tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 años, 42 meses. Son diferentes palabras, diferentes términos, según el profeta que habla. Pero ahora estamos hablando de la iglesia. Cuando vimos la historia, el sueño de Daniel, él miró entre sus cuatro bestias, miró un último bestia. Dice que era indescriptible. Tenemos una imagen, pues no sabemos lo que Daniel miró. Lo que sí sabemos fue un bestia feroz con dientes de hierro. Eso nos dijo, y dijo que tenía cuernos, 10 cuernos, y que cuando estaba él viendo los cuernos, venía un nuevo cuerno pequeño, lo cual derribó otros 3 cuernos. También en el sueño de Nabucodonosor, miró la misma cosa, nada más distinta descripción. Él estaba, Nabucodonosor, mirando una estatua. Pero al término de la estatua, miró cuántos dedos en el pie. 10, igual que los cuernos. Son simbólicos, son importantes. Entonces, es lo que estaba viendo. Y dijo Daniel, cuando él miró aquel cuerno pequeño subir, dice que fue dado poder para vencer los santos. Sabemos que la iglesia fue vencido por un tiempo. Eso nos da cuando estuvimos leyendo la historia del mundo. Llegamos al año 570 y podemos ver la iglesia ya desapareció. Ya no existía. Entonces pasó los años, decimos nosotros los años oscuros, cuando Dios tenía que volver a reconstruir su iglesia. Entre los 10, dice que levantó un cuerno. Lo interesante de ese cuerno, según Daniel, es que no fue cuerno como los demás, que solo eran cuernos. Era un cuerno pequeño que tenía ojos y boca. Dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que ese cuerno tenían ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces de en medio levantaba ese cuerno, que ese cuerno era muy particular. ¿Por qué? Porque hablaba ese cuerno contra Dios particularmente. Entonces cuando nosotros estamos mirando toda la historia del mundo para saber quién o qué es este cuerno pequeño, tenemos que buscar las cosas que hablaban contra Dios. Ahora, cuando estamos hablando de cuernos, estamos hablando de un puesto de líder. Entonces, puede ser que hay muchas personas ocupando el puesto, pero es el puesto de la cual estamos hablando. Entonces sabemos que entre los 10 cuernos había 10 naciones, pero lo que nos importaba en el cuerno es el líder, porque es el líder que va guiando el pueblo. Eso hemos sabido en nuestro propio país, según el que está elegido de presidente, lo va guiando todo el país. Si era mal el presidente, pues el país sufre. Si es bueno el presidente, pues el país está bendecida. Así es el puesto. Entonces, ese cuerno pequeño hablaba de un nuevo puesto que subió, que derribó otros 3 puestos de liderazgo. Y este tomó su lugar. Pero en particular, lo que nos importa de eso, no es solo un líder, es un líder hablando y enfocando contra lo santo y lo de Dios. Es luchando contra los creyentes. Si recordamos el sueño de Juan sobre la mujer, dice cuando fue llevado al desierto, dice el dragón vino a hacer guerra contra sus descendientes. Entonces sabemos que ese cuerno en eso estaba trabajando, luchando para destruir, matar a los verdaderos creyentes. Para efectuar una restauración, entonces tenemos que saber qué es lo que Dios estableció. Hoy cuando vemos a todas las iglesias en el mundo, sabemos que hay muchas creencias. Algunos no tan mal, algunos quizás muy mal, pero lo único que nos importa a nosotros es cómo miraba la iglesia de Cristo. Cómo miraba la iglesia de Cristo. Entonces, podemos nosotros saber algunas cosas, pocos, que entró para desencaminar la iglesia. Los que nos llevó en la apostasía, los pasos para llevarnos en la apostasía. Dice en el año 200 después de Cristo, sabemos que Cristo murió aproximadamente en el año 32. Entonces, 170 años después, en la iglesia comenzó las oraciones por los muertos. Fue el primer problema. Hasta hoy muchos siguen eso. Cuando una persona se muere, a los 40 días creo que es, hay una reunión para orar por esa persona. Y muchos, los que son fieles seguidores de ciertas iglesias, van a pagar al sacerdote para hacer unas oraciones. Para blasfemar el nombre de Dios. Es el problema de esa creencia. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo en el poder de Jesús para salvar. No es necesario orar por los muertos. La palabra es bien claro. Al morir, lo que somos, somos. Ya estuvo. Entonces, en el año 254 después de Cristo, entró el bautismo de niños. En la Biblia usted nunca va a encontrar un lugar donde un niño fue bautizado. En el libro de Mormón usted nunca va a encontrar un lugar donde un niño fue bautizado. Tantas páginas, tantas historias, tantos años de lectura, ni un niño bautizado. Importante, pero en el año 254... La iglesia, porque se llamaba la iglesia de Cristo todavía en aquel tiempo. Todavía no había cambiado su nombre. Pero la iglesia empezó a bautizar a los niños. Importante, ¿por qué? era para blasfemar el tabernáculo de Dios. Sabemos que ese cuerpo es el tabernáculo de Dios. Dijo Dios, los inocentes no necesitan bautismo. Para bautizar a un inocente es blasfemar el tabernáculo, porque la sangre de Cristo ya cubre esas personas. Por eso nada más presentamos los niños. En el año 360 después de Cristo entró la adoración de los santos. Cuando ya la gente empezó a orar a San Jerónimo o San Sebastián o San Ignacio o quién sabe quién, pidiendo a ellos apoyo, orando a los santos, estimándolos como grandes. En ningún pasaje en la palabra Dios nos mostró orar a uno de los santos. Cristo dijo tanto en la Biblia como en el libro de Mormón, orar al Padre en mi nombre. Ya estuvo. Es lo que tenemos de enseñanza. Pero la iglesia empezó a enseñar que podemos orar a los santos. Eso es para blasfemar a los que mueren en el cielo. Ni Abraham, ni Moisés, ni Juan, ni Pedro quiere que oremos a ellos. Al orar a los santos estamos blasfemando a ellos. Eso es importante. En el año 593, en la iglesia, comenzó la oración a San María. Sabemos también, en ningún lugar va a encontrar usted donde María interceda para nosotros. No es una creencia de la iglesia. Entonces, entró un nuevo creencia. Así la iglesia estaba apartando de la verdad. En el año 1229, leer la Biblia fue prohibido por la iglesia. Siempre es algo que yo no puedo imaginar, pero sí pasó. Fue prohibido por la iglesia leer la Biblia. Aún el Papa mandó a los sacerdotes con soldados casa a casa allí en Europa, y el que tenía una Biblia o una hoja tenía que renunciarlo o fue matada. Y tenemos una larga historia de personas que sufrían porque no querían rendir sus Biblias y fueron matados por la iglesia. No sé si puedes imaginar la iglesia matando creyentes por tener la Biblia. Para mí es increíble, pero así pasó. Y sabemos que esa historia es verdadera. En el año 1231 comenzó la Inquisición por el Papa Inocente. La Inquisición es cuando fueran buscando a aquellas personas que no obedecían a la iglesia. El que tenía su hoja de salmos, ese fue matado. El que no aceptaba el Papa como autoridad máxima en la tierra, sufrió por la Inquisición. Hecho preso, sufrió por, bueno, muchas cosas. Y como lo tengo escrito aquí, empezó por el Papa Inocente. Es siempre algo interesante porque no era él inocente en nada. Pero así se llamaba. En el año 1311 llegó el bautismo por rociar. El bautismo por rociar, para los que no saben, es cuando en el bautismo el sacerdote nada más está echando un poco de agua en el frente y ya estuvo. Entonces, 1300 años y todavía la iglesia estaba cumpliendo bautismo en agua. Pero entró un nuevo idea. Podemos ver los pasos de la apostasía apartando pedazo por pedazo de la verdad. Año 1870 llegó la creencia, la infalibilidad de la papa. Allá en Roma, el papa tiene un trono, un asiento especial. La creencia, la infalibilidad de la papa quiere decir cuando él está sentada en su trono, toda palabra que él dice es palabra de Jesucristo. No es de él. Así es la creencia. Entonces van creyendo que lo que él habla es palabra de Dios, aunque contradice la Biblia misma. Él no puede estar equivocado en lo que él está diciendo. No son palabras humanas, son palabras del Señor mismo. Son los pasos que empezó a llevar la iglesia afuera de los derechos. No sé si ustedes saben todavía, la iglesia católica no es su nombre. En sus documentos legales todavía se llama la iglesia de Cristo. ¿Sí? En todas sus Biblias más viejos se llama iglesia de Cristo. Pero paso a paso apartó del camino de Dios. Entonces Dios vino y miró el mundo y dijo, tengo que restaurar la verdad, porque ya me ha apartado lejos de la verdad. Y estando el mundo en muchas creencias falsas, sabemos que llegó las iglesias protestantes con Martín Lutero, Juan Calvin y otros, y ellos intentaron formar iglesias. Pero no era obra de Dios. Dios tenía que hacer la obra para que sea la iglesia de Cristo, no el ser humano. Entonces, cuando estamos viendo lo que hizo el mundo, empezó la iglesia católica romana, y cuando llegó el tiempo de los reformadores, empezó el calvinismo, la iglesia de Inglaterra, los sectas radicales, luteranismo. Y luego empezamos lo que se llama un árbol familiar. Un árbol familiar. En el libro de Apocalipsis nos habla de la mujer que es una ramera y todas sus hijas. Con razón dice la palabra esas palabras. ¿Por qué? Porque es un árbol familiar. Tiene el mismo madre, distintos padres. Porque fueron hechos por hombres, no por Dios. Solo hay una iglesia verdadera. Entonces, cuando vamos leyendo, tenemos todos los distintos iglesias luteranas, el anabautista, la sociedad religiosa de amigos, menonitas, el bautista, la metodista de África, el episcopal, la iglesia reformada, un montón la iglesia pentecostal y todos sus distintos pedazos. Vamos a la otra iglesia de Cristo, lo cual está aquí en Ocolí. Aquí está donde viene de los discípulos de Cristo, del presbiterianismo. Ahí viene esta iglesia. Tenemos cada uno los séptimo día, los testigos de Jehová. Cada uno y de donde viene. Y aún este árbol familiar es mucho más grande hoy. Hay más de 3,000 distintos sectas. Aquí el árbol es pequeño. Pero el problema es, si la Biblia es uno, ¿por qué todas esas iglesias no es uno? El problema es que cada una de esas iglesias tiene sus propias leyes, sus propias reglas para la salvación. Como ya hemos hablado, algunos creen en bautismo de niños. Otros creen en el rapto. Otros creen en otras cosas. Nuestro deseo no es formar otra iglesia. Nuestro deseo es regresar a la iglesia que Cristo fundó. Y por eso tenemos que saber que había promesas, profecías. Dijo el Señor, el papado, el cuerno pequeño, subió en el año 570 y que iba a estar en poder 1260 años, quiere decir, iba a llegar el fin de su poder en el año 1830. Sabemos que la iglesia católica siempre existe, pero terminó la apostasía, porque Dios en medio de todo volvió a establecer su iglesia verdadera. ¿Cómo se ve a su iglesia? Vamos a ver. ¿Qué sucedió en el año 1820? Como el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, ¿qué tenía que hacer Dios? Restaurar la verdad. Dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es importante, recuerde, el libro de Apocalipsis es el fin de la Biblia. Ya llegó Cristo, ya puso su iglesia aquí en el mundo. ¿Por qué un ángel tenía que volar otra vez?
Porque aquel cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Dice, quebró la iglesia y los santos. Entonces, lo que Dios necesitaba hacer es restaurar la verdad. El otro ángel tenía que volar con el evangelio eterno para restaurarlo aquí en el mundo. Eso era el trabajo de Dios en esos últimos días. En San Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, dice, San Mateo 17, 10 al 3. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restauró todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieran, sino que hicieran con él todo lo que quisieran. Así también el Hijo de Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Es una profecía muy importante. Dijo Jesús que Elías venía para restaurar todas las cosas. Pero sus discípulos pensaban que estaba hablando de Juan el Bautista. Y hago yo la pregunta, ¿Juan el Bautista restauró la iglesia en el tiempo de Cristo? No. Porque la iglesia de Cristo no estaba fundada. Cristo iba a fundarla. Entonces Juan el Bautista fue matado, decapitado. Sí. Entonces él no podía restaurar todas las cosas. Entonces tenía que ver otro momento cuando Elías iba a venir, y eso sabemos que sí fue la verdad. Primeramente tenía que existir la iglesia para poder restaurarlo. Entonces, contrario a la opinión de los discípulos, Juan el Bautista no restauró todas las cosas 2000 años pasados, pero tenemos otro testimonio de su llegado en nuestro tiempo para restaurar todas las cosas y para que la iglesia de Cristo pueda nacer en su pureza una vez más. Y vamos a terminar aquí para hoy, porque el siguiente pedazo es larguito, mientras que vamos edificando la iglesia. Pero sabemos que Dios lo que estaba buscando es aquella imagen de la iglesia perfecta. Y sabemos que Dios restauró todo. Pero el hecho es que nosotros siempre somos imperfectos. Y nuestro deber es acudir a Dios y no acudir a las creencias del mundo. Por esa razón, muchas veces yo lo digo a ustedes, lo he dicho y siempre sigo diciendo, hay un peligro en escuchar pastores ajenos. A mí, yo nunca lo voy a prohibirlo, porque no soy un dictador. Pero cuando escuchamos los predicadores del mundo, estamos dejando que ellos siembran malas filosofías. Hay un peligro. Lo mejor que tú puedes hacer es dedicar su tiempo leyendo, orando, ayunando. Estamos siempre luchando para que hay suficientes predicaciones para ustedes en cualquier tiempo que quieres escucharlas, pero usted sabe que no todos hemos llegado a ese punto. Aún estamos grabando esa predicación, el que quiere verlo mañana, pasado, otro día, lo puede, si alcanza a saber cómo hacerla. Pero es una lucha, por eso estamos haciendo, porque mi deseo es que ustedes siempre tienen algo bueno para escuchar, para no tener que andar escuchando cosas que van a estorbar su mente. Entonces, vamos a llegar aquí, recuerde esa imagen, hermano Donaldo lo escribió. Y siempre lo tengo de memoria de hermano Donaldo. Hermano Donaldo para mí era un ejemplar persona. Me ayudó a tener una pasión para estudiar profecía. Y él me abrió esta imagen para que yo podía verlo por la primera vez. Entonces siempre me agrado a hermano Donaldo. No voy a orar a él. Pero sí, estoy agradecido por los esfuerzos de él, porque hizo un gran esfuerzo que ayudó a mí. Entonces, vamos a terminar aquí. Ya en la próxima reunión vamos a seguir con la edificación, con la restauración de la iglesia.
Me gusta donde habla, y habla cuando dice la palabra de Dios, que algunos dijeron, aquí está el Cristo, no lo creían.
Sí.
Si alguno dijera y dice, mira, que está en el aposento, no lo crea.
Sí.
Porque la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia, va a ser en un cerrar de ojos. Entonces, ahorita, ¿cómo se está cumpliendo esto? Antes, si uno va a una iglesia, ahí le hablan en el nombre de Dios.
Sí.
Y va la otra, bueno, que hay pleitos entre ellos, va. Y ajá, pero si una persona se siembra, anda y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
Es verdad.
Ahí es donde debemos de caminar nosotros.
Sí.
Porque van a haber gente, no, hombre, venga de aquí, mire, que la Biblia dice así, que la Biblia, entonces uno no hay que, como dice la palabra, la que. De la Biblia es la que ellos te hablan de la Biblia, pero le dan otro.
Sí. Le dan un sentido carnal.
Claro que sí.
Sí.
Muy bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a poner de pie. Y voy a hacer la última oración. Nuestro Padre Celestial que mora en los altos cielos, demos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido para venir aquí, para poder leer, para poder estudiar, para llegar un poco más cerca, Señor, de comprender el trabajo que tú estás haciendo, lo cual nosotros podemos ser una pequeña parte de ese trabajo. Anima nuestro corazón, anima nuestras mentes, diríjanos, Padre, y guárdanos en el camino verdadero. No nos deja apartar de su verdad, pero ayúdanos día tras día de buscar más tu verdad. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Eso te lo pido en el nombre de su único Hijo, Jesús el Cristo. Amén.